Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la política tocando nuestras existencias. Muchas veces definimos a la política como algo que hacen los políticos, algo que se trata en tiempos de elecciones, algo relacionado con partidos, candidatos y financiamiento de campañas. Otras veces pensamos en política como un listado de reglas inflexibles que alguien colocó allí para el bien de todos,
sin tener muy claro quiénes son todos.
Pensamos que la política es algo lejano, algo aburrido, algo ajeno, algo que no nos toca, hasta que vemos que sus fronteras nos acarician el rostro. ¿Y dónde están las fronteras de la política?
Es difícil identificarlas en la vida social porque todo está cruzado por la política.
El fin de semana, ya no hablando de fronteras metafóricas, la frontera norte de México mostró cuánto nos cruza la política. El fin del título 42, las promesas falsas de la apertura de frontera, el vacío legal, las decisiones de las administraciones, la fecha de expiración, el cambio del 42 por el regreso al título 8, las formas legales, la gente se agolpaba en la frontera, los rangers se agolpaban en la frontera, la guardia se agolpaba en la frontera, las palabras se agolpaban en la frontera, y todo eso es política.
Política en acción.
La política chavista que expulsó a millones de venezolanos durante las últimas décadas. La política de Washington que da la espalda a las consecuencias de lo que la misma Washington hace más allá de la frontera. La política de dejar ser al tráfico de personas. Las pocas chances para los haitianos. La caravana centroamericana, la Guardia Civil que se endurece en el sur, las conversaciones telefónicas de Biden y AMLO, la promesa de luego, luego, elijan el método legal de solicitud de asilo. Complete esta forma, espere de este lado, responda las preguntas, complete este papel, coloque aquí las manos, quítese el sombrero, mirando contra la pared, llene este permiso, tome el formulario y espere, regrese a la fila.
Todo es política.
No hablo de políticas migratorias, hablo de política general, porque el 42, el 8, Trump, Biden, López Obrador, Ebrard, Ciudad Juárez, El Paso, Piedras Negras, McAllen, Tijuana, San Diego, Lampedusa, Trípoli, Giorgia Meloni, los subsaharianos, el Darién, los desplazados, todo es política. La crisis migratoria es una crisis política, una evidencia del fracaso político que expulsa a personas de sus países, fracaso de las políticas de hacernos soñar con la tierra prometida, el mundo ideal y el sueño realizado. Es política Ucrania, Rusia, Zelensky hablando con el Papa, el grupo Wagner peleando con el Kremlin y disparando misiles.
Es política.
Y son política las noticias que ajenas parecen no involucrarnos hasta que advertimos que mañana nos puede tocar a nosotros. Chile y Venezuela negocian acuerdo para facilitar la expulsión de migrantes. El Ejército de Liberación Nacional se ofende con el presidente Gustavo Petro por criminalizar a la guerrilla y enfría la política de la mesa de diálogo en La Habana. Daniel Ortega y Rosario Murillo caminan Nicaragua como si fuera su hacienda y se quedan con la Cruz Roja, detienen a opositores y quitan licencia a 25 abogados por defender causas contrarias a los intereses de la patria, según su política.
Política de apropiación, incautación, transformación, represión y prohibición.
En Sudán, África, la política es guerra. ¿Por qué un país empobrecido y en estado crítico se mete en una guerra protagonizada por el ejército y un grupo paramilitar que hasta hace poco fueron socios políticos para un golpe de estado? Por política. En medio ya van casi 1 millón de desplazados mientras que juran que están sentados a la mesa política de negociación y de la tregua. Y si quieren ver cómo la política transforma vidas,
pero a la mala,
vayan a la Franja de Gaza. Israel se enojó y salió a cazar líderes de Hamas. Bombas, misiles, respuestas, alto el fuego, colonos ocupando tierras, religión, fronteras, muerte, masacres, atentados y toda la política. En Turquía hubo elecciones, no es un dato menor. Erdogan, el perpetuado, abría las urnas. El terremoto de inicios de año como parte de la campaña, la oposición ahogada, la esperanza de la gente, la fuerza del Estado, la mala economía, la injerencia internacional turca, el equilibrio euroasiático, todo política. Y al parecer, sin llegar por décimas a la mitad de los votos, todo va a segunda vuelta, donde más de 60 millones de turcos turcos hablarán de Recep Tayyip Erdogan y de Kemal Kilic Daroglu.
Es decir, hablarán otra vez de política.
En México detuvieron al líder del cartel de Sinaloa en Quintana Roo. Se descubrió que el Estado tenía contratos millonarios firmados con una farmacéutica vinculada a los Chapitos. El fentanilo sigue entrando, saliendo y llegando a las calles. Estados Unidos dice que hace, pero no hace. Se nos mezcla la frontera de la libertad con la de la crisis. Se nos mezcla la frontera de derechos con la de las obligaciones. Se nos mezclan las fronteras de lo revolucionario con lo criminal. Se nos mezclan las fronteras de la corrupción con las del por el bien de la nación. Y se nos mezclan las fronteras de lo inútil con lo trascendental. A mí no me importa nada. Lo que me importa es que hoy tengo la calle llena de migrantes, que no tengo agua, que escucho balas, que falta mi primo, que subió el fentanilo y el aguacate también, que no consigo trabajo, que me hacen bullying en la escuela, que no puedo comprar tierra, que sigo en la sala de espera con tos, que no puedo comprar lo que me ofrece la tele o internet, que vote a quien vote, al final es lo mismo, que vote a quien vote, espero que sea diferente, que al final mejor ni voto, total y nadie me resuelve nada. Ya ni me interesa la constitución, ni la educación, ni la cultura, ni la diplomacia, ni los migrantes, ni mis derechos, ni la frontera, ni nada. Todo es aburridísimo y no tiene nada que ver con mi realidad. Y pensar eso también es política. Una de destrucción, resignación y victoria de los intereses del poder. Porque las fronteras de la política empiezan donde llega tu cuerpo y a veces te cruza como una flecha, un relámpago, y quizás eso pasa sin que te des cuenta. Damas y caballeros, bienvenidos a la frontera. Digo, bienvenidos al
caos total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo. Y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, con ustedes una vez más, Loreen vuelve a ganar Eurovisión.
Felicitaciones, felicidades.
Bueno, yo no sabía que se podía ganar más de una vez Eurovisión.
No, yo tampoco, la verdad que sé muy poco de Eurovisión.
Sí, bueno,
me parece uno de los peores eventos musicales de la historia, casi a nivel de los Grammy. Quizás los Grammy me parece un poco mejor.
Es un clásico, no, es muy importante. Bueno, la cantante logra que su país iguale a Irlanda en el mayor número de victorias en la historia del certamen, con 7 cada uno. Es como un mundial de música.
Claro.
Bueno, una Eurocopa de música, Eurocopa, en realidad, porque Eurocopa, nada más es así.
Sí.
Bueno, Eurovisión es básicamente promoción de artistas top de las discográficas sección europeas.
Póngale,
no existe nada más, digamos, comercial, promocional o construido en el mainstream que Eurovisión, desde que el tiempo es tiempo. Es un clásico. Europa podría decir, entre comillas, que se paraliza frente a las televisiones mirando cómo va a ser el resultado de este certamen. Hay calificaciones y demás. Es casi como un Joe Talent de gente lista para la consagración, o que está directamente consagrada, que en sus países está consagrada, para dar ese salto
también,
digo, más allá de su país a todo el continente. Digo esto porque es el caso de Loreen, a la cual yo no conocía, y ya van dos Eurovisión que se gana, y es toda una eminencia en Suecia, y era es muy conocida en Europa, ya era más que famosa antes de pisar justamente el escenario de la arena en Liverpool. Fue donde se desarrolló la final de todo esto durante la semana pasada. Así que bueno, pasó, de hecho ganó Eurovisión en 2012 y ahora una década después.
Qué bien.
Yo no pensé, es un caso
afortunada
único.
Afortunada de tener una empresa
afortunada
que la apoye tanto y que le pongan tanto dinero.
Bueno, no, tiene talento también. La chava lo hace muy bien y tiene todos los componentes para ganar Eurovisión. Bueno, un caso único justo al del irlandés, junto al del irlandés, Johnny Logan, que lo ganó en 1980 y lo ganó también en 1987. Era el único, era el que decía, yo gané dos veces Eurovisión. A todo el que se estaba tomando una Guinness en el pub irlandés y le decían, ¿y usted qué pedo? Yo gané dos veces Eurovisión. antes nadie le podía decir nada, ahora le pueden decir, igual que Loreen. Bueno,
también hubo una imitación muy acertada y alocada y simulando mucha modernidad de Alemania, ¿no?
Sí. Era como un, no sé, como que una especie, como a veces parecía 2 segundos Rammstein y a los 3 segundos parecía un music hall y a los 4 segundos aparecía algo. Ajá. Pero así es Eurovisión, ¿no?
Sí, claro.
Hablando de Irlanda, no, digo, si seguían Johnny Lydon y los Paul Ike My Limited, no llegaron ni siquiera a representar a Irlanda en el concurso, pero lo intentaron, se intentó. Y usted diría, ¿pero por qué lo intentaron? Y porque sí, tenía un poco de desafío, un poco de chiste y un poco de ver a Johnny Lydon en esa situación, hubiera sido genial. Pero bueno, no se pudo. Damas y caballeros, lo que se pudo es ver a la verdadera leyenda de la NBA, LeBron James, hacer otra vez lo que más sabe, que es acercarse a la gloria. Cuando uno dice, bueno, ya batió todos los récords, ya es el más grande, es muy conmovedor para los que nos gusta el deporte coincidir en un tiempo con estas grandes luminarias.
Y realmente,
o sea,
claro,
uno va a recordar, como recuerda, cuando, no sé, los Chicago Bulls de Michael Jordan o cosas así, se van a recordar, yo creo que casi por siempre, Los Ángeles Lakers, los Lakers de LeBron James. Así que bueno, 38 años y sigue siendo una maravilla. Los Ángeles Lakers, alguien alguna vez posteó, me causó mucha gracia eso, que en un partido de los Lakers es donde te puedes topar a Tom Hanks, Shakira, Robert De Niro, Jane Hetfield, Snoop Dogg, Kim Kardashian, Nicolas Cage, Drew Barrymore, Mr. T y Jack Nicholson. Más o menos eso. Jack Nicholson seguro, siempre ahí en la primera fila. Pero sí, es como un evento importantísimo de la High Society.
Totalmente.
Angelina, cada vez que juegan los Lakers. Yo no sé si le van al deporte o no, yo creo que es más por galerino, poser todos.
Totalmente.
Pero bueno, tuvieron la fortuna de ver a LeBron.
Son eventos donde
eventos.
Uno tiene que estar.
Y con el whisky en el evento.
Claro.
Pero qué cosa maravillosa este LeBron James, realmente. Y Linda Yaccarino, ustedes dirán, ¿quién pariente? Linda Yaccarino es la nueva CEO de Twitter, reemplazará a Elon Musk. Elon Musk se autovotó, dijo, bueno,
póngale.
Deje ese...
Evidentemente...
Deje ese puesto.
No me quiere, ¿entiendes?
Elon, no te quieres ni tú. Se miró al espejo y dijo, no estás para ese puesto.
Claro,
No, en realidad todo lo contrario. No, es como que lo cede para que se encargue ella, porque en realidad él va a estar encargado en otros asuntos.
Sí.
Tira cohetes para allá, hace esto para allá, le hace un carro por el otro lado.
Claro.
Bueno, los planes de la compañía X, como la nombró el multimillonario, son hacer de esta red, estoy señalando a Twitter, la aplicación de todo, entre comillas. No sé, vio, con esta inteligencia artificial la gente está muy loca, está perdiendo los estribos, y que vuelva a ser líder en el mundo.
Nunca lo fue.
Linda Yaccarino.
Sí.
Linda Yaccarino.
Ah, ella que vuelve a ser líder.
No,
Twitter no fue nunca líder.
¿Cómo no fue nunca líder?
¿Y fue
Twitter?
Una red social,
bueno,
pero no de las más usadas.
No, hay que volver
nunca
al liderazgo. Al liderazgo de que toda opinión política pase por Twitter.
Está bien.
Que bueno, fue directiva de NBC Universal. Tuvo muchísimos puestos, pero importantísimos, de gran relevancia en empresas de medios y demás Estados Unidos de Norteamérica, Linda Yaccarino, en la parte comercial.
Ajá.
Así que nos va a vender Twitter.
Claro, sí.
Perfectamente. Damas y caballeros, porque se le ocurrían ideas muy pendejas a Elon.
Claro.
Entonces Linda a lo mejor dice, es lo que se te ocurrió a ti, pero ponle un poco de vaselina. Bueno, perfectamente, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Nos vamos a Cambridge, Inglaterra. Estamos de cumpleaños.
Un caballero del cual ya hemos hablado varias veces y hasta le dedicamos un capítulo a una de sus grandes canciones.
Un tipo del cual nadie te va a hablar maravillas. Es más, es un tipo insoportable. Egocéntrico, pendenciero, paranoico, insufrible. Pero nosotros lo queremos mucho como músico, así que vamos a celebrar a Andrew Eldritch.
Sí, por si pensaron que íbamos a hablar de Elon Musk.
No.
Sí, Andrew Eldritch, Andrés Misterioso sería la traducción de este Andrew William Harvey Taylor, líder, fundador y amo y señor de Sisters of Mercy.
En este caso seleccionamos algunas grandes canciones de las Hermanas de la Misericordia, pero antes vamos a viajar a la escena post-punk y los primeros grupos de de gothic rock en ciudades como Leeds, en Gran Bretaña.
Andrew, el mismo que se peleó con todos sus compañeros de banda, se peleó y habló pésimo hasta de la propia bajista que él había ido a buscar, la bellísima Patricia Morrison.
Sí, la misma que protagoniza el video de Lucrecia, My Reflection. Uh-huh. Sister of Mercy fue una banda fundacional del gothic rock a inicios de los 80s.
Sí, como vamos a ir con orden cronológico, ajá, la primera canción que vamos a destacar va a ser relativamente desagradable para el cumpleañero, ya que es de otro tipo importante en la escena gothic rock, Wayne Hussey, que en ese momento formaba parte de Sisters. Primer disco, First and Last and Always, de 1985.
La gran canción de ese disco es Maria.
Regresando a Eldritch, antes de que se enfade por no ser el centro de todo en el día de su cumpleaños, vamos a ir con la próxima canción. Mientras suena en sus cabezas Marianne, esa canción de Wayne Hughes, y antes sí, de partir genial hacia el millón, vamos a ir con una canción y así completamente de su autoría.
Después de un enorme zafarrancho de celos y luchas de poder, Eldritch ya había ido a convencer a Patricia Morrison para que se sume a su proyecto y realizan el, para nosotros, mejor disco por lejos de Sisters of Mercy, Floodland, de 1987.
Y empezamos a rescatar canciones de ahí, como Dominion, Mother Russia.
Ah, sí, abre el disco con un sonido muy personal que marca el estilo de Sisters.
Totalmente. A este disco, Eldritch y ese ícono femenino de la escena gothic rock, Patricia Morrison, le pusieron todo.
Las cosas no terminaron bien. Ella se alejó diciendo que Eldritch era insufrible. Y él decía a quien quisiera escuchar que ella en realidad ni siquiera había tocado el bajo en las grabaciones de las canciones, como por ejemplo Lucrecia, My Reflection.
Oh, ese fue el momento más alto de la banda musicalmente, aunque lo de banda es un decir porque todo lo era Eldritch. Sí. En ese disco no hubo giras ni presentaciones y solo aparecieron un par de veces en The Top of the Pop, con la que consiguieron, bueno, la suficiente difusión ayudada por videoclips muy logrados.
Aquel disco abría el lado B con Discorruption, otra maravilla sonora del rock gótico.
Oh, sí, esa corrosión. Te debes plantear algunas cosas. Si luego del primer disco te abandona toda la banda y luego del segundo pasa exactamente lo mismo. Bueno. Hubo que esperar hasta 1990 para escuchar otro disco de Sisters, Vision Sang, que con el ojo de Horus en la portada, pero ya no es lo mismo. Morrison, Patricia Morrison, se había ido un año antes haciéndolo pasar un mal momento a Eldritch con juicio por impago y no reconocimiento de créditos desde aquel momento de GIF, una banda que habían formado juntos. Bueno, llega el X Generation X y Psych Sputnik, Tony James, y como llega, se va.
Pero si creen que Eldritch hará mea culpa, no, va por más, y en el 92 realiza un disco recopilatorio con algunas remezclas y reversiones como la gloriosa Temple of Love 92, regrabada en California y a la que se le sumó la voz maravillosa de la cantante yemení Ofra Haza.
Bueno, no podíamos recopilar las mejores canciones de Eldritch o de Sisters of Mercy sin Temple of Love, y así es como nos vamos de fiesta gothic rock, porque hoy Andrew Eldritch cumple.
Fue más lo que se peleó y disolvió bandas que la cantidad de discos o canciones producidas, pero un puñado de ellas sirvieron para que sea una de las figuras más importantes del rock gótico fundacional. Así que, feliz cumpleaños, Andrew.
Damas y caballeros, ahora sí es momento de presentar a quien nos iba a hacer los conferencias cósmicos, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Uy, bueno, hubo un encuentro desintegrado en Morelos. Sí, mañana estaremos con todo ese documento sonoro, banda, chingo de banda ahí en Morelos. No solo de Morelos puntualmente, sino jalando de otras partes de la República. Estaremos mañana con ese documento sonoro y también enviamos al cerebro. El cerebro decía, no, pero qué pedo. Y nosotros dijimos, cerebro. Tienes que ir a Texas. O sea, y nos dijo, aquí vivo, güey. Ah, qué chido. Bueno, vete cerca de la frontera. Vivo en San Antonio, güey. Ah, qué chido. Bueno, y lo enviamos ahí a la frontera para que nos cuente qué vio el fin de semana. Estuvo denso, amigos. Estuvo so heavy.
Ajá, bueno, pero impactante.
Sí, sí. Gracias, también lo escucharemos mañana.
Sí que sí.
Estamos así afinando las cuestiones para que todo sea puntualmente exacto. Así que bueno, al cerebro San Antonio, Texas, sí también sí. Un abrazo. Gracias. Grande, carnalito. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, vuelta.
Hubo encuentro colombiano de Día de las Madres. Colombianas.
Ajá.
O sea, claro. No todas las madres colombianas se encontraron. Ajá. Cabe destacarlo.
Claro, sí,
fueron
sí,
tres
sí.
desintegradas y hay documento, pero fotografía, en este caso, en este no caso, sonoro, fotografía. De Terita de Pasto, la politóloga de cafetería Carol de Bogotá. Un beso para todos ellas.
Sí que sí.
Por otra parte, tenemos ahora que presentar al técnico a cargo de este viaje. ¿Dónde está el sol, Mico?
Venga, mi corete, venga.
Mi corete. Sí, Mico, es lunes, sí, claramente. Sí, Mico, también.
Sí, también.
Sí. Quería decir algo de Sisters of Mercy. Estaba con... Que ya basta de hablar de Sisters of Mercy. Bueno, pero fue el cumpleaños de Elrich.
Claro.
O sea, sí, sí, ¿qué sí. quiere? ¿Qué más
Nadie
podemos hacer?
Nadie le festejará
hacer?
El cumpleaños salvo nosotros,
no,
y su caja de ritmos.
Seguramente.
Que todavía la tiene.
Doctor Avalanche y nosotros somos los únicos invitados. No quiere más a nadie ahí. Sí, sí. Es más, a lo mejor... Sí. Escucha el cover de Lucrecia My Reflection,
claro, no,
y se emputa y,
no
nos,
no
y nos desinvita.
Sí, sí, sí,
así que
huevo,
mantengamos la casa en paz, sí, por favor, sí, le pido sí, mi corete. Sí, un mensaje. La Princess Duraznera,
sí, princess.
Y Mico en línea.
Ajá.
Enviaron un mensaje a @canaltrans.com para confirmar que todos irán a Tijuana. Sí, pero no era el lugar, no era aquí que tenían que confirmarlo. Tenían que confirmar en...
Sí.
Bueno, no importa, pero igualmente ya están las confirmaciones.
Chido.
Perfecto, porque más vale confirmar por
claro,
todas partes
claro,
que
claro.
no confirmar en ninguna.
Sí, sí, sí.
Muy bien al Mico en línea y a la Princess Duraznera. Un beso para ellos. Regreso glorioso.
¿De quién?
De En Caso de Cocinar.
Ah,
y ustedes dirán, pero ni me di cuenta que se habían ido,
sí,
porque bueno, fue una semana. Nosotros teníamos hambre ya.
Sí, claro,
así que lo presionamos para que regresen. Bueno, nunca se fue en realidad, pero el cocinero Arcángel nos tiene nueva receta.
Perfecto.
Con un postre de vainillas memorable en el canal de YouTube En Caso de Cocinar.
Qué bien.
Abrazos al canal En Caso de Cocinar. Síganlo en Twitter, Raza,
sí.
Pero más básicamente en YouTube.
Ajá.
Porque es un canal de YouTube.
Sí.
Así que síganlo en YouTube En Caso de Cocinar. La interrupción brevísima, una semana apenas, fue por estar casi tocar el arpa, y realmente es una situación molesta, pero bueno, ya estamos casi, ¿cómo fue que dijo en el video el Arcángel? Dijo, estoy al 70, bueno, estamos esperando que esté al 100, pero realmente al 70 se lo ve muy bien. Hoy, para compensar, dicen que hicieron dos recetas, una de una masita de vainilla, que es justamente con la esencia de la vainilla, el arpa es un tipo de masa muy, muy popular en Italia,
claro,
en Argentina,
claro que sí.
Se usa como una especie de bizcocho. Bueno, esa a eso le llaman vainilla.
Claro.
Más allá de que también se llama vainilla la esencia,
la vainilla,
esa vaina,
claro,
que
sí,
tiene
sí.
un sabor importante, y tiene ese sabor porque lleva esa
pues
cuestión.
Sí, claro.
Así, y con ella un postre. Por ejemplo, la base del tiramisú es ese tipo de masa. Y un postre a base de esas masas. Así que es como un 2 en 1. Me atrevería
bien.
Un 3 en 1. No lo dice el Arcángel, hombre modesto, porque en realidad hace un flan para hacer el postre. Entonces, una mezcla, miren, en el canal En Caso de Cocinar, esta semana, mucho huevo.
Mucho huevo.
Mucho huevo. Le pusieron mucho huevo, y si ven la receta van a ver, mucho huevo. Así que un abrazo grande para En Caso de Cocinar, para el Arcángel, para el señor Boca Sucia. Damas y caballeros, en el programa de hoy viajamos de Monterrey a Múnich. Buscamos actividades invernales, aguantamos la presión social y aplicamos filosofía desintegrada. Lunes, en que tomamos carrera para iniciar con todo el brío y la potencia que merece esta semana. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, nos vamos a Múnich, Alemania, en bicicleta con el Diablo Panzón. Bueno, no es una hazaña muy grande si no decimos desde dónde partimos.
Ah, claro, sí.
El Diablo Panzón es hombre de cabrito, hombre de fundidora, Cerro de la Silla, Neptuno, a la verga.
Ah, está bien pinche lejos.
Está bien pinche lejos.
Sí, que sí.
¿Cómo llegamos en bicicleta? Desde Monterrey, Nuevo León, México, con ET.
Con ET
directamente, punto a punto. Esta es una conexión justamente relaciona. ¿Qué diferencias hay entre Monterrey y Múnich, Alemania? Muy pocas, amigas, porque en realidad en tiempos de calor, cerveza.
Ajá.
Y en tiempos de frío también.
Claro,
eso es lo que une, hace hermana a estas ciudades. Y además el Diablo Panzón, por supuesto. Bueno, cuando escucho las historias desintegradas de bicicletas, recuerdo los riesgos para ciclistas en mi natal,
ajá,
Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, zona de cerros, ¿no?
Claro,
los cerros siempre presentan así una dificultad y un placer.
Ajá.
Una dificultad y un placer.
Es verdad.
Me interpretaron, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es
sí,
que
sí.
Estamos trepando el cerro, bajando el cerro, subiendo.
Bajando
el cerro.
Subiendo.
Bueno, entonces más o menos es el pedo.
Ajá.
Me siento afortunado de vivir en una ciudad donde tengo la posibilidad de trasladarme de forma totalmente segura en bicicleta.
¿Esa
sí,
cuál es? La
no,
ciudad.
En Múnich.
Ah.
Sí. Por lo menos, eso hay que reconocérselo a Múnich.
Sí, claro.
Reconozcámosle algo,
sí,
dice el Diablo Panzón. Bueno, la historia de Rolo, sin embargo, me causó los escalofríos que normalmente siento cuando caen los primeros copos de nieve. Porque Múnich nieva.
Claro.
Sí, bueno, Múnich se encuentra a unos 70 kilómetros de los Alpes.
Ajá.
Y usted dirá, ¿qué Alpes?
Claro.
Sí, los Alpes suizos,
sí,
ahí
claro,
están en el sur de Alemania.
Ajá.
Entonces sí, muy cerca, por lo que a medida que se acerca el invierno uno empieza a ver en la ciudad gente con esquíes o snowboards en la mano.
Claro.
Ya dejaron la bicicleta, la chingada, porque
sí,
bueno.
Sí.
Entonces, esperando el tren del snowboard o de los esquíes, no, es medio fresón ese, ¿no? Usted sabe cómo es la raza, no creo que aquí llegue porque
claro,
es gente latinoamericana. América no es gente de esquíes y de snowboard.
Depende
de
la zona, quizás se hace un poco más popular.
Sí,
pero...
sí. O sea, si este fuese un podcast canadiense, seguramente.
Claro.
Pero la verdad es que no,
sí,
amigo.
No.
Pero no. Yo digo, esperando el tren. Un día estoy contando una anécdota. Estaba esperando un tren. Sí, pues sí. Bueno, esperando el tren o el bus que los llevará a su paraíso invernal en las montañas.
Claro.
Pequeños pueblillos que cobran una vida exuberante.
Ajá.
En invierno, porque lógicamente todos los esquiadores y snowboardistas van hacia ese lugar. Bueno, yo que vengo de Monterrey, pero para mí la nieve era el helado que comprábamos en la Michoacana o ahí en Fundidora cuando pasaba el señor del carrito y así, o en los carritos de vendedores ambulantes. Bueno, la única vez que intenté esquiar fue hace 14 años cuando vivía en la plana y lejana Berlín. Yo dije, aquí es todo planicie,
claro,
tranquilo. Berlín está mucho más al norte. Pero al alemán, cuando no le viene la nieve por abajo, por los Alpes suizos, le viene la nieve por arriba, por Escandinavia.
Claro.
Así que bueno, ahí estaba entonces tratando de... Pero una cosa es en la planicie.
Sí.
Y otra cosa es en la montaña.
Claro.
O sea, todo cambia. Literalmente me chingué la rodilla necesitando una operación de ligamento cruzado que me tuvo meses en recuperación porque pues, regiomontano, no estaban acostumbradas mis rodillas, se chingaban por otras cosas, no por andar en esquí. Así que bueno, ahora que vivo en Múnich, cada invierno siento la presión social de esquí. Es verdad, hay una presión social.
Sí, claro.
Cuando ves que toda una ciudad
hace algo.
Sí. Y es literal. O sea, la ciudad
totalmente
se predispone, se vuelca a determinada actividad. Esto lo hemos notado nosotros en lugares donde el invierno hay que esquiar.
Sí que sí.
O de última hay que andar en trineo.
Ajá.
Hay que adoptar un Siberian Husky.
Claro.
Sí, y Caroline dice, ¡oilo! Yo aquí con 40 grados a la sombra todo el año tengo mis huskies. Sí, pobres siberianos que la miran a Caroline como dice, te voy a romper una puerta.
Porque tiene mucho amor.
Sí, mucho amor, pero te voy a romper una puerta. Le dice dice, ¿por qué? Porque estoy rebelde, así claro. Yo necesito un poco de fresco. Sí. Bueno, la cuestión es que todos, la presión social de que todos andan con sus esquíes, sus snowboard, sus trineos, sus Siberian Husky, y uno dice, bueno, tengo que entrar en este pedo porque si no me voy a aburrir mucho el invierno.
Exacto. ¿Qué? Después sale el sol en verano y todos fuman mota.
Sí, sí,
y
más o menos.
Y uno como que tendré que fumar mota.
Más o menos así tocan se maneja tambores. El pedo. Tocan tambores. Bueno, sí, sí. Y esas cosas, ¿no? Claro, y se hacen las festividades. Las fiestas de la. Salen con los primeros 2 grados sobre cero, ya medios encuerados todos. Pelota, sí, y sí. A beber cerveza al tiempo. Claro. Bueno, la cuestión es que no me había importado. Esto lo digo, lo remarco, porque hay muchos que tienen la fantasía y dicen: no, los alemanes toman la cerveza caliente. En realidad la toman al tiempo. Uno en Villahermosa, claro que dice: ah, pinches alemanes están bien locos, güey, ¿cómo la van a tomar
no
así?
Es el mismo tiempo,
no es una sopa de cerveza que consumen, pero bueno, no es el mismo tiempo, tal cual. Bueno, y eso no me había importado hasta ahora, eso de que todo el mundo, porque yo decía, alemanes, pero ya hace mucho tiempo que estoy acá.
Claro, claro.
Es decir, ya estoy medio alemán, les quería decir. Al principio uno llega y dice, no, regio ha de nacer, regio ha de morir, y yo andaba con mis botas ahí todo botudo, se me clavaban en la nieve, me valía mucha reata, se me llenaba de nieve el sombrero el cinto piteado, todo el pedo, pero y todos pasaban con sus trajecitos como así de esquí, ¿no? Con las nalgas como las de... y esas cosas, Flanders, maldito Flanders. Y bueno, y la cuestión es que mi mujer quería que instauremos la tradición familiar de las vacaciones anuales de esquí. Y yo le dije... pero vieja, y me dice, somos alemanes, güey.
Claro.
Sí, yo no recuerdo, yo creo que, no sé si es alemana o algo el pedo, pero decía, bueno, tenemos que instaurar. Aquí, donde vayas, haz lo que tú veas.
Es el pedo.
Sí, aquí el pedo es y los niños que la chingada, entonces todos a esquiar. Y tu rodilla vale verga, me dijo, sí, muy divertido. Además, todo lo que uno sepa hacer, medianamente bien, con hidalguía y talento, es divertido.
Claro, claro.
Si uno va a sufrir a la montaña.
No es divertido.
Y la rodilla le empieza a hacer crack, crack, crack. Bueno, además, viviendo aquí, más temprano que tarde, mi hijo de 2 años aprenderá a esquiar.
A huevo.
Y posiblemente sea un medallista olímpico de slalom.
Bueno,
no sé, uno proyecta, pero bueno, y pedirá que lo llevemos a la nieve.
Sí.
¿Y yo qué hago? Me quedo en el último lugar donde no nevó y le digo, ¿de aquí te veo? No, yo tengo que enfrentar ese problema inminente. Es que solo al pensar estar en una montaña nevada con una tonelada de peso en cada pie por las botas y los esquíes, con un casco, con una pendiente inclinadísima a la verga delante de mí, con gente a mi alrededor, descendiendo como Alberto Tomba en Albertville 92 a toda velocidad, me causa un vértigo realmente tremendo.
No habría que empezar desde ahí.
No habría
que
empezar
desde primero
ahí.
Desde abajo, tratando de comprender cómo...
Es que a la vez...
manejar la situación.
Es que soy regiomontano valiente.
Claro.
Yo si me tengo
todo
que... desde arriba, o sea, yo skate, desde el Obispado, bajando ahí a la chingada. No importa que había baches, todo un pedo. Pero había que hacer Tony Hawk.
Sí.
Tony Hawk. Bueno, la cuestión es que incluso cuando me detengo a pensarlo, lo miro a mi hijo como diciendo, tu padre te va a decepcionar, no creo que lo logre. No encuentro razón por qué tanta gente adulta y seria se convierte por un par de días en unos verdaderos infantes que se dejan deslizar por la montaña, se avientan nieve y hasta pagan un dineral para ello.
Sí,
el dineral en realidad se paga para que te suban, porque si no, qué hueva.
Sí.
Porque está chido bajar.
Claro.
Pero como hablamos de la bicicleta con la montaña, ¿no?
Sí.
Así que bueno, el equivalente en Monterrey sería bajar el Cerro de la Silla en patineta. No mames. Si alguien me invitara a hacerlo, le diría que con gusto lo veo desde abajo y llamo a la ambulancia de ser necesario. Al final de cuentas, si para hacer algo se recomienda usar casco de altísima seguridad, sería un poco mejor no hacerlo, ¿verdad? Y no, pero ¿con qué nos divertimos? Diablo Panzón, me extraña, araña, que siendo muniqués, me desconozca esta situación. situación. Hay
no
lugares...
empezó así, aparte, el pedo.
No, no empezó así.
Esto
el pedo.
Se va profesionalizando. Sí.
La otra vez no recuerdo cómo di con una publicación hace tiempo, ¿no? De fútbol americano.
Claro.
De las épocas de fútbol americano en blanco y negro.
Exacto.
Donde aparecía el casco, que era una mamada de cuero así, media. Y digo, hijos de la verga, ¿no? Ajá. Se daban con todo. Y, o sea, se daban igual que ahora.
No sé si se daban igual que ahora.
Bueno,
quizás
a lo mejor
hay fuerzas
no.
Que ahorita
pero
están lo, como más los de gimnasio.
Los
más.
Cascos de la F1
sí,
de la época
no
de Fangio
no
y de no sé qué, de
sí,
Maserati.
Sí. No.
Las medidas de seguridad de todas
huevo,
esas
huevo,
cosas.
Huevo.
Y vuelvo a lo de siempre. Se podía fumar en los aviones,
sí,
amigos.
Que
no sé qué tiene que ver, pero era lo que quería decir. Bueno, la cuestión es que, no sé, al fin, a pesar de cualquier razón contra esquiar, como dije, la presión es demasiada. Insisto,
sí.
Casi que no se puede hacer otra cosa en esos lugares en invierno,
totalmente.
¿No? Así que bueno, estoy a
yo
punto
esquiaría.
De ceder. Sí,
yo
sí,
esquiaría,
sí,
discúlpeme, sí, pero sí. Yo esquiaría.
Mire, yo conozco
sí.
Unas personas
sí.
Que, de, vamos a decir, de Guadalajara,
ajá.
Que llegaron a Canadá.
Sí.
En el primer invierno en Canadá dijeron, no, eso es muy de canadiense, que lo hagan ellos.
Sí,
nosotros
sí,
vamos
sí.
A tomar chocolatito caliente
sí.
Y la vamos a... Segundo invierno...
Ajá.
Esquí profesional de puta madre, clases de esquí lanzándose desde la montaña más
sí,
alta,
sí.
El Morro y a la chingada, porque...
¿Y por qué hay que hacer?
Sino que aburrido.
O sea,
además, imagine, tiene que cerrar un negocio usted.
Ajá.
Y le dice,
sí.
Vio como alguno le invita a jugar al golf o algo
ajá.
Así, le dice, en la cima del Mont Royal, a las 5
sí.
De la tarde,
ajá.
Con los esquíes.
Oh.
Y usted dice, ay, pero no sé esquiar. ¡Mon Dieu,
sacre!
Y se va toda la verga.
No, se va toda
hay
la
que
verga.
Interactuar con la sociedad.
Sí,
bueno,
sí.
Pero fiel a mi manera metódica de enfrentar los retos, dice el diablo panzón,
sí.
Esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos en Múnich, Alemania, con el corazón en Monterrey, Nuevo León, México, a punto de esquiar por la presión social que se inclina sobre el diablo panzón.
Bueno, también puede ir a una biblioteca a leer.
Sí, bueno, pero no.
Dedicarse
no,
a otras cosas, no es que...
No la armo porque
bueno, entonces
mi hijo,
vamos a esquiar,
mi hijo
esquiar,
de dos
esquiar,
años...
Esquiar, vamos,
yo le digo a mi hijo de dos años, la onda en invierno es la biblioteca y me va a mirar como diciendo,
bueno,
y bueno, vivamos en Nueva York, vivamos en otra parte, porque estamos en Múnich, escúcheme. Así que sí, sí, estaba pensando, hablando de snowboard o esquíes, a usted se chingó la rodilla con esquíes, pero
sí.
Yo he visto, dada mi experiencia,
ajá.
Mi poca experiencia nevada,
sí.
Que el esquí es más como desde morritos, hasta señores mayores,
claro.
Como el que le hizo juicio a una famosa actriz hace relativamente poco
sí.
Tiempo y lo terminó perdiendo. Pero más allá de eso, el snowboard
ajá.
Sí lo veo como para chavos.
Sí, es más.
Llegaron los chavos
sí,
y llegan
sí,
con snowboard.
Ah, bueno,
no he visto viejitos en snowboard.
No.
Es que hay que hacer como
y
unas maromas.
Más.
Sí, sí,
sí.
Hay que estar en forma
ajá.
Deportivo, creo que hasta los 35 años del snowboard. Así que olvide, venda. Si compró una tabla de snowboard, véndala. No
digamos
sé, igual que...
Dale,
maneja el diablo panzón, a lo mejor estoy hablando
sí.
Y tiene 24 años. Pero
digamos
sí.
Que con el esquí quizás hasta se puede poner los esquíes y caminar.
Es verdad.
Por abajo de la montaña.
Güey, puede hacerse
hacer
pendejo.
Un poco de, como de ejercicio. Así. Uy, ya estoy muy cansado y...
No le manejo números.
Sí.
Se me hace que es muy caro el pedo.
Sí.
Pero se me hace también que es más caro rentarlos. Porque, ¿no? Cada vez que hay
claro,
que rentar
no,
todo el equipo.
Si uno
es una
vive
mamá,
en una zona...
En Múnich vivo.
Sí, póngale,
escúcheme.
Póngale.
Oktoberfest y luego no hay más nada que hacer.
Sí,
más que esquiar
sí,
o,
sí, sí.
O ir al lago y disfrutar
ajá.
De los gansos. Bueno, escúcheme. Entonces...
Es muy distinto.
La cuestión...
Es muy distinto tener nieve todo el año.
Sí.
Ah, todo el año, todo la
sí,
temporada.
Sí, durante mucho tiempo, sí.
Durante todas las temporadas
sí.
Y no unas vacaciones. Entonces,
claro, claro.
Los costos
claro.
Son totalmente distintos.
Claro, imagínese usted.
Sí, que sí.
Sí. Totalmente, estamos de acuerdo. No, pero por ejemplo, siempre nieva en la sierra, en Chihuahua,
póngale.
Nieva siempre. Pero bueno, la presión social
sí,
no es
no,
de esquiar.
No,
¿entiende? es otra cosa, es otro pedo. Pero aquí hay que esquiar. Aquí hay que esquiar y ver los juegos de invierno. Bueno, y entonces yo, como el comentario del señor Lagartija sobre cuarentones que intentan cualquier mamada, ajá, me cayó como esquí al pie. Ah, después de investigarlo y reflexionarlo un poco, bueno, el paso más importante para poder tener la capacidad de esquiar sería aprender a patinar. Oh, no mames.
Ah, mire, tiene relación.
Y sí, tendrá relación, pero para mí es...
patinaje sobre hielo, imagino.
Para, sí, claro. Para mí eso es limitante totalmente. Sí. O sea, serían muchos pasos para llegar... No sé si me da el tiempo...
No, bueno,
primero aprender a patinar, luego aprender a esquiar, luego aprender a...
Aprender a patinar en una semana.
Sí, sí. Igualmente vaya con alguien que le enseñe, no se mande solo, cabrón, porque yo... Usted, si habrá ido a esos lugares, esos parajes de Múnich, sí, verá que justamente en todos esos lugares hay como un profesor de esquí.
Póngale.
Y un chingo de banda, o relativamente una bandurria ahí, sí, que está ahí, ahora cruzo los esquíes, ahora esto, ahora lo otro, sí, ahora... O sea, ¡ay, no se vaya, señora, deténgala! Y así la chingada. Bueno, así es, nunca aprendí a patinar, darme de chingadazos contra el piso, por gusto, nunca me sedujo. Bueno, pero ahora que debo esquiar,
no
creo que patinar...
No debería darse de chingadazos contra el piso.
Güey, me parece que... No, claro, yo estaría... No sé, güey, no sé si está tan buena la idea. Al principio yo pensaba abonar y, ajá, motivarlo para que usted se calce, sí, los esquíes y arranque, pero rodilla chingada.
Claro.
No patinó ni mergas, no sabe lo que es patinar,
bueno,
no tiene idea de la... Pero por mi hijo todo, bueno, así que... No se preocupen, yo nunca aprendí a patinar, darme chingadazos contra el piso nunca fue lo que me sedujo, pero ahora que debo esquiar, creo que patinar me dará la capacidad de equilibrio, y porque tampoco tengo, sí, equilibrio, les quería decir.
A su hijo le van a enseñar los amigos, sí, no se preocupe, olvídese,
no sé,
de todo esto.
No, ¿cómo me voy a olvidar? Sí. ¿Cómo me voy a olvidar? Porque además me levanto a veces de la cama,
sí,
y me mareo un chingo.
Ah,
y digo,
no,
ay,
no,
ah, la verga, la
no
verga, y me tomo de las paredes,
claro, no,
a la noche cuando voy al,
sí,
baño.
Sí.
Entonces, bueno, no sé, la sensación de peso en los pies que se necesita para esquiar, no sé. Ahora ando buscando
atrás,
un lugar planito cerca del depa, puede ser por ejemplo el balcón,
claro,
para empezar a aprender a patinar.
Ajá.
Esto es como usted quiere ser un nadador olímpico,
ajá,
y empieza en la tina de baño,
está
a practicar,
bien,
está bien porque se le moja el cuerpito,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces hay
puede
unas...
sumergirse y ver cuánto aguanta.
Claro, todo ese pedo. Entonces, bueno, y luego de eso directamente campeonato de aguas abiertas.
Sé que sí.
Bueno, hay unas canchas de básquetbol que se ven ideales para la patinada, para la patinada,
claro,
pero todavía tengo que saber a qué hora habrá menos niños para que se rían lo menos posible de mí,
ajá,
porque la presión social ahora, sí, la ejercen también los niños que hacen ¡ah, ah! ¡Ruco pendejo! Si alguna vez alguien anda por Múnich,
sí,
y ve un chavo ruco patinando y partiéndose la madre con rodilleras, coderas y muñequeras, por favor me saludan, se acercan,
claro, claro,
y lo invito unas,
sí,
cheves. O bueno, no sé si lo invito, pero tomamos unas cheves,
claro,
bávaras. Un abrazo al diablo panzón ahí en Múnich, Alemania.
Abrazo, güey.
Llega Andy de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Andy?
Buenas naves de mi vida, de mi amor. Le saluda Andy desde la hermosa y fría Cochabamba. A esquiar, Andy,
sí,
a esquiar por Cochabamba.
Vamos.
Bueno, me imagino lanzándose ahí del Cristo, ¿no?
Ah, claro.
Sí, bueno,
sí,
pero no nieva en Cocha.
Claro, no,
pero
no,
un frío.
Sí.
Y bueno, vengo solo de paso a defender mis historias gore. Es verdad.
Ah, sí.
Nosotros dijimos, ¿qué pedo, Andy? Andy es la más gore del mundo. Viene llena de sangre, ensangrentada, con cosas que nos hacen hacer hoy. ¡Oh, no, por Dios! Bueno, la cuestión es que vengo a defenderlas. Y en realidad, no es que yo me empeñe en mandar historias de ese género.
Ajá.
No, señora,
así
resulta...
Es la vida.
No, no es así la vida. Resulta, vengo así como con una reprimenda de paso. Porque resulta que las amadas focas me prefieren así.
Ah, mire.
Las
y
focas dijeron,
pasa,
that's,
sí,
the way I like it.
Sí.
Es así, es Andy, toda,
ajá,
gore, y así es como nos gusta.
Sí.
¡Oh, la madre, la foca! Sí, cuando he escrito historias románticas o graciosas.
Si
las focas detectan algo imperceptible para nuestros sentidos y se devoran esos mensajes rápida,
claro,
y ávidamente.
Claro, claro.
Por ese motivo es que a la nave solo le llegan las historias de sangre, sudor y lágrimas. Es verdad, claro, y las focas. Sí, tenemos unas focas medias tiburones, entonces. Ah, no, sería al,
ajá,
revés.
Sí.
El tiburón, como que dicen que huele la sangre, y ruise.
Sí.
Ah, claro. Serán tiburones y no focas. Bueno, no sé, Andy, la cuestión es que sí, las de sangre las dejan pasar.
Ajá.
y las otras se las devoran. Chao. Son focas románticas, no sé. Espero pronto encontrar la manera de persuadir a las focas de que dejen pasar alguna historia que no contenga tanta sangre.
Tanta, por lo menos.
Sí, por claro, favor, claro. Limite la cantidad de sangre. Sí, sí. Andy, a veces se nos baja la presión, decimos, se va a desangrar esa muchacha. Bueno, ese es mi reporte nave. Seguiremos informando. Les envío un beso tronado a cada tripulante. Siempre subía Andy de Cochabamba, Bolivia. Un beso grande para ella. Señoras y señores, y a Jorge Aníbal Serrano. Me gustaría utilizar el nickname de Perro Viejo y vengo a pedir un chingue a su madre para el nariz de Dallas, Texas. Sí, no, no se crean, no se crean. Soy el campeón sin corona de Cuautitlán.
¿Cómo está el campeón?
Bueno, aquí nave lo saluda el campeón sin corona de Cuautitlán, Izcalli. Y vengo a dar la cara por los decadentes. Y yo me imaginé.
Claro, claro.
Me imaginé que si alguien tenía, ajá, que dar la cara por los, sí, auténticos decadentes, sí, de México, era el campeón sin corona. Ajá. Sí, sí, y vengo a dar la cara por el Perro Viejo también. Aunque estuve buscando alguna noticia del por qué no se presentó Jorge Serrano. Ve lo que dispara cuando viene, claro, uno con, claro, un mensaje así. Sí, obviamente, sí, sí, yo, ajá, porque luego se me fueron las cabras, pero claro, es como, claro, pone ahí que, sí, ¿por qué no se presentó, sí, Jorge, sí, Serrano en Dallas? Pero, sí, yo creo, previamente a esto, ajá, lo debe haber hecho el Nariz de las Tejas, claro, y tampoco encontró, claro, alguna, claro, explicación, claro, sensata. Bueno, no sé por qué. Yo lo que sí, es un pedo ese. Ahora también se presentan muchas bandas, ajá, con el nombre de la banda que homenajean.
Ah,
y,
sí.
Y antes era como más persuasivos. Póngale, sí. Y decían, por ejemplo, homenaje a Queen.
Claro, claro.
No, no sé, la banda La Reina Loca hace a Queen.
Sí.
Ahora directamente he visto así como,
sí, sí, Queen.
Grandes afiches, que el Queen, a la, sí, verga. Y yo decía, ah, pero no se murió, güey. Sí. Y así sucesivamente.
Elvis.
Ya no hay ética, no hay moral. Sí. Elvis, en vivo, sí, mañana a la vuelta de,
no,
tu casa,
ser,
en el Club Sociedad de Fomento.
Sí.
Esto no
es real,
qué.
Estoy soñando.
Estoy soñando, sí, qué pedo, a la, a la madre, ¿no?
Sí, a la madre.
Bueno, y entonces, digo, ¿a qué iba con este comentario? A que a lo mejor en Dallas se presentaron los auténticos decadentes,
claro,
y en letras pequeñas, homenaje a la banda. Que, y a lo mejor no.
Ni era.
No, ni era. Eran, pero no, 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 sí eran. Lo que pasa es que faltaba el Perro Serrano, el Perro Viejo. Bueno, yo no encontré ninguna noticia de por,
nada,
qué no se presentó Jorge,
nada,
Serrano en Dallas.
Aquí todavía,
Dallas,
no se ha comunicado.
Dallas Nalgas. Claro, no, aquí todavía no se ha comunicado el Perro Viejo. Bueno, no, no encontré absolutamente nada, ni rastros de nada. Pero sí vi un video donde la canción de Corazón, que suele ser cantada por Perro Viejo,
ajá,
es cantada por Martín Lorenzo. Me parece lo que confirma lo dicho por el Nariz.
Claro,
o sea,
claro,
no estamos aventando un manto de dudas sobre los dichos del Nariz de Dallas,
no,
Tejas.
No, por favor.
Pero bueno, para aquí lo importante es,
sí,
que Perro Viejo está bien, goza de buena salud,
ah,
y está en,
sí,
su mejor momento. Aunque yo, más,
porque
que
emputado.
Sí, estuve en Chicago, obviamente, pero ¿qué cree? Bueno, más que emputado,
sí,
estaría muy triste si en una de las 15 veces que he ido a un concierto de Las Decadentes faltara alguno de los integrantes. Así que sí, entiendo la situación.
Sí, a huevo.
En realidad quería decir que fui 15 veces a ver a los Auténticos Decadentes. No mames, güey, Campeón,
o sea,
sin Corona. Creo que los Auténticos Decadentes,
ajá,
se vieron a sí mismos menos,
claro,
veces que,
claro,
las que lo,
claro,
vio el Campeón,
claro,
sin Corona.
Sí.
Bueno,
imagine ir a ver a Charlie García, que no esté Charlie García.
Claro, sí, sí.
Bueno, eso está pasando.
Sí, eso, sí, está pasando. Hoy por...
Los músicos de Charlie, man.
Hoy por... Sí, es verdad.
Porque, o sea, Charlie está como...
Voy a ver a Charlie García, neta, sí.
Y lo promociona así, tipo, Charlie
García. Charlie García. Y tú, ¿qué pedo, Charlie? Charlie. Sí, sí. Campeón sin Corona, acontece. La cuestión es que, sí, estaba pensando en los abuelos de la nada, güey, también.
No,
o sea, habla, no, usted nos metió así,
sí,
como en,
sí,
un reducto de rock,
sí,
argentino de antaño.
Sí, claro, claro,
y los,
claro,
abuelos de la nada se,
ajá,
andan presentando por ahí,
sí, sí,
que son los hijos de los hijos, de los nietos,
ajá,
de los nietos, de,
okay,
lo que sea.
Igual creo que nada más triste que Virus. Pero bueno.
Bueno, pero Virus,
sí,
con...
Si usted, sí, lo ven anunciado por ahí, no vaya.
Claro,
no
vaya, usted dice, fui a ver a Virus, güey, y no estaba el cantante, porque yo lo vi en el 85.
Claro, sí.
¿Dónde está Federico Moura?
Sí,
bueno, sí, sí, está en el cielo de los Federicos Mouras.
Canta el hermano, pero es como si cantara, no sé.
Eso, es otra, eso,
sí,
sí,
es otra,
sí,
cosa.
Es otra cosa. Es otro
muy
pinche
lejos,
pedo.
Muy lejos.
sí. Pero bueno, no sé por qué nos desviamos para ese lugar. No, de bandas esto, que ya no son claro, bandas, claro, ¿no? Claro, que no son la claro. banda que uno va a buscar como sí. banda. ¿Qué sí, pedo? Sí, sí, ¿qué sí. pedo? Entonces, no, pero a mí las 15 veces que fui a ver a los Deca, no, totalmente eran los todos los decadentes, porque yo me encargaba, sí, llegaba, bueno, entraba bueno, al estadio y empezaba. No, el perro, listo, el cucho. Tanto, ¿no? Okay. Bueno, que empiece la zapatilla gatada sí. de baila tanto. Y así vamos.
Ajá, por lo
bueno,
menos la formación cuestión... del momento, porque sí, ha cambiado
sí.
igual.
Bueno, sí, claramente, sí, sí. claramente fue cambiado. Pero, bueno, pero
que
hay,
esté la formación del
que estén,
momento.
Que estén esos, sí, esos, sí, sí. esos cuatro que son la claro, columna claro. vertebral que me sí, identifico que sí. de la vida. Ajá. Bueno, y el perro viejo, sí. o sea, tiene que estar. O sea, que termino coincidiendo con el nariz.
Claro, claro.
En sí, chinga tu madre, perro.
Sí.
Bueno, justo.
Y hay bandas que estaría bien que algunos no estén, pero bueno, no.
Sí,
que no, justo no, se presente.
No sé dónde se va
no
a meter.
No lo voy a
pero,
decir.
No sé que... dónde se va a meter. Pero.
No, siempre hay un músico que dice. No,
ah,
este
sí,
güey,
sí, claro.
Super gordo,
sí,
real, sí, escenario.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Sí, sí.
sí, sí. Bueno, eso es lo que digo yo siempre sí, de, sí. del cantante. Uno se puede fumar un guitarrista que le caiga gordo, un bajista
claro,
que le caiga
no,
gordo, un
no,
cantante
posible.
Que le caiga gordo,
no
o una cantante que le caiga gordo.
No hay forma.
O sea, es el todo. Y en este caso, si el perro viejo no cantara unas cuantas de sus canciones,
ajá.
también valdría un sí. poco de riata. Pero la cuestión es que justo ese
si
fin
se
de
con
semana...
con la duda estaba hablando de los fabulosos Cadillacs.
Sí, pana, 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 pana.
Todo chido con Vicentico, pa, pero después...
sí, sí, es verdad.
Sí, sí.
Oy, es cierto.
Qué gordo me cae.
Es cierto. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un repaso de los
sí.
fabulosos y creo
sí.
que el único que me cae bien es Vicentico.
Yo
¿verdad?
También. Sí, a huevo.
Así
muy
que
bien,
bueno, solución. Ver a Vicentico solista, pero Vicentico solista no me... No,
no,
no
claro.
está tan chingón.
No, no,
bueno,
sí.
cosas que ocurren, pero sí que así sí. la vida. Más allá de todo eso, el campeón Cinco Coronas está hablando de las 15 veces que fui a ver un chingo a los Cadillacs.
Sí,
ni siquiera les hablo de
huevo,
eso. No, 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 sí, pero fui a ver 15 veces a los Auténticos Decadentes. Justo ese fin de semana, en una reunión con unos cuates, les comentaba de lo mucho que admiro a los Decadentes, porque son una banda que igual toca en un gran estadio que en una cancha de fútbol. Es lo mismo, güey. O sea, ¿qué pedo con usted? Bueno, no sé. Lo que quise decir
sí.
es en un pequeño lugar
sí.
y en un gigantesco
claro,
estadio.
Claro, claro.
O algo así. Desde
en
hace
un teatro,
15 años...
O en un...
Sí, cada que visitan sí. México hacen por lo menos un concierto en una enorme cancha en Cuautitlán llamada El León. Y ahí, bueno, los he visto todas las veces que han venido. Los quiero mucho, Nave, y a los Decadentes también los quiero mucho. Saludos, su carnal es campeón sin corona. Te queremos mucho y los Auténticos Decadentes
sí,
también,
sí,
te, quieren
también
mucho,
te quieren
querido
mucho,
querido campeón sin corona. Un abrazo grande para el querido campeón sin corona desde Cuautitlán Izcalli. Y al filósofo norteño de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo estás, filósofo?
Hola, raza, les mando un fuerte abrazo. Aquí feliz porque no estoy con campanita, huevo. Bueno, permítanme adquirir el nombre de filósofo norteño. Me desintegró, luego existo. Ah, me desintegro, luego
sí,
existo.
Sí, claro.
Y en la comunidad un poco sí. Un poco sí,
sí,
¿no?
Sí.
En la comunidad un poco sí, o sea, me desintegro,
sí.
luego existo.
Sí, sí.
Si no, ¿cómo saberlo, no?
Ajá.
Bueno, un saludo desde Avon, Ohio, Estados Unidos. ¡Qué recio, magnífico todo lo que se comenta! Me encantó esto, por eso lo vuelvo a leer una vez más. ¡Qué recio y magnífico todo lo que se comenta usted! Muy bien, bueno, muchas gracias. Me dan toneladas de ideas para realizar prácticas filosóficas. Más adelante les comentaré qué tal van esas cosas, como el lugar de enunciación virtual con campanita, ¿por qué hay que cuidar la exposición del mensaje en algunos espacios? No puedo decir a mi gente, así la cosa, raza, existe un lugar, espacio temporal en el que estás y luego ya no estás,
ajá.
pero mantienes la esperanza de que estarás. Eso es estar con campanita, es decir,
sí,
para
sí,
los compas,
huevo.
Es el puto no me leen, pero en realidad es campanita con esperanzas, es un puto no me leen con esperanzas,
ajá.
y luego y ve que...
Bueno, tiene que saber que también hay muchos putos no me leen.
Sí, totalmente.
Sí, sí,
pero, güey,
sí, sí,
escúchame.
Sí.
Las esperanzas...
Hay distintas
en este caso, en
sí.
este caso, querido filósofo norteño, no, las esperanzas no son vanas.
Claro.
Porque usted viene de dos campanitas, me
dos
parece.
Campanitas.
Dos campanitas. Estuvo
ajá.
en dos situaciones
sí.
campanita. Y aquí lo tenemos.
Claro,
totalmente
sí.
existente, cabrón.
Ajá.
Bueno, más allá de
sí.
que se pueda poner en disputa su nickname con el filósofo del call center, el filósofo filósofo norteño, pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. Entonces, dice el filósofo norteño, ¿qué hace desintegrado a un desintegrado? Es la pregunta que yo y no, los filósofos avientan preguntas. Los filósofos siempre tenemos infinitamente más preguntas que respuestas.
Sí.
Los filósofos no tenemos respuestas. Las respuestas búsquenlas justamente en un call center.
Bien.
Los filósofos aventamos.
Está bien.
Y entonces que eso sirva de disparador para
el
pensar.
¿El número del call center?
¿Qué hace?
No,
es que estamos ansiosos, no tenemos tanto tiempo para meditar y filosofar. Queremos ir a la respuesta rápida. ¿Qué hace desintegrado a un desintegrado? ¿A qué o a quién responde la inteligencia artificial? ¿A qué intereses? ¿A qué? ¿A qué? Bueno, las decisiones siempre fueron artificiales. ¿A qué? ¿A quién golpeamos? Sí, ¿a qué? Al más indefenso, ¿no? Yo digo, es una forma de garantizar una victoria, ¿no? Bueno, así funciona la sociedad, no sé. Saludos a todos los desintegrados, en especial a los de la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, México. Se mamaron. Un abrazo grande para el filósofo norteño de Hermosillo, Sonora, México. No sabemos si es de la cantidad de migrantes que pueden regresar al hogar sin poner en peligro su estadía en Estados Unidos de Norteamérica.
Póngale.
Pero desde Avon, Ohio, esperamos que el filósofo norteño se apersone en Hermosillo, Sonora, México.
Claro.
No puedo, güey. Ah, bueno, está entonces, bien, digo para el aterrizaje cuando estemos en Hermosillo. No puedo, güey, pero aquí los espero, cámara. Un abrazo grande entonces para el filósofo norteño de Hermosillo, Sonora, México, en Avon, Ohio, Estados Unidos. Señoras y señores, ya con ustedes el Jonathan de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Jonathan?
Bueno, el Jonathan, por aquí dice, hola amigos
con
espaciales,
campanita.
Pero me presento desde la ciudad jardín de Bolivia, Cochabamba, la primera vez que escribo, la primera vez que me presento, y entonces quedo en situación campanita.
Campanita.
Como bien dijo el filósofo que acaba de pasar, ¿qué situación es esa?
Esperanzadora.
No estoy esperanzadora. Ya dijimos, Jonathan de Cochabamba, mantenga las esperanzas intactas porque usted está en situación campanesca. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Rey Nalgas, por el Compa Confi, por el Jardinero Punk, por el Nikus, por la Poitrónica, por el Buzo MX, por el Gelas. Todos cumplieron años el fin de semana. Venimos de un fin de semana de pastel, pastel y pastel. Y hoy andan cumpliendo años el filósofo del call center, el Woman Doctora Vertebral Tubérculo Poblano, el Dark Angel. A todos un feliz cumpleaños. Así nos despedimos por aquí, por derecha, por
derecha.
Son buenos todos los live, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con una pizarra.
¿Una pizarra?
Sí, explicando una teoría con mucha paciencia, mucha. Ah, como una maestra, güey.
Oh, pero claramente porque hoy es el Día del Maestro en México, lindo querido.
Uy, tenemos
día, sí, historia del Día del Maestro. ¿Por qué es el Día del Maestro?
¿Por qué?
Se remonta al año 1917, cuando un grupo de diputados, casi todos ex maestros que estaban en la diputación, enviaron una iniciativa. Mañana viene a dormir, mañana, dijeron.
Sí que
aquí al Congreso le dijeron, no mames, sí, y además queremos enviar una iniciativa. Dice, ¿cómo? ¿Una iniciativa, señores? Sí, bueno, eso mero. Sí, y para celebrar a los trabajadores de la educación, dentro de esta iniciativa, se propuso que la fecha para conmemorarlo fuera el 15 de mayo.
Ajá.
Momento, pero están hablando aquí de los trabajadores de la educación. Entonces no es solo los maestros. Porque, por ejemplo, los trabajadores de la salud no son nada más,
hay un
chingo. Bueno,
sí,
entonces también entraría Gavix de Oaxaca entre las festejadas el día de hoy.
Claro,
toda la gente de administración,
toda la gente
y así el pedo. Y si no, no hablen de trabajadores de la educación, nosotros andamos saludando a todo el mundo hoy.
Sí.
Bueno, la cuestión es que se festejan a las y los maestros el 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro en 1867. ¿Qué tiene que ver el culo con la mandarina? No importa, pero qué bonito es Querétaro. Cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México, ahí en la batalla de Querétaro, y entonces ahí 15 de mayo se celebra la batalla y se celebra a los maestros.
Sí.
Uno de los maestros más reconocidos, sin duda, en México fue José Vasconcelos, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, por las de Chile y Guatemala. Fue llamado el Maestro de América y cada 15 de mayo se entrega un reconocimiento que lleva su nombre a los y las maestros más destacados de México, por lo que se sigue celebrando, ¿no? Sí, así que para nosotros, Vasconcelos es la biblioteca que está ahí al ladito del Chopo.
A huevo.
Ahí es donde para nosotros eso representa Vasconcelos. Así que bueno, un saludo, por supuesto, para Caroline de Check to Mal Quintana Roo, que es nuestra maestra por
maestra.
Así, maestra. Alioto Mosteuchi, maestro.
Sí,
a toda Madre Naturaleza, al de Vivar, bueno, a toda la bandurria, trabajadores de la educación que hacen lo que pueden con nosotros, los educandos. Sí. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la naranja mecánica.
Naranja.
Una verdadera maestra de la vida. Un beso enorme para la querida naranja mecánica y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.